24. El imputado está acusado por matar a su hermano, sobrina y cuñada, que además estaba embarazada. Los detalles los tiene Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El 25 de marzo del 2024, en el sector rural de Cayurruca, ocurrió el macabro crimen de Iván Uribe, de 37 años, Alejandra Tapia, de 41, quien tenía un embarazo de 4 meses, y Valentina Uribe Tapia, de solo 10 años, hermano, cuñada y sobrina respectivamente del atacante, cuya identidad no puede ser detallada por determinación judicial. Según los antecedentes de la investigación ejecutada por la Fiscalía, el imputado era empleado de su hermano en una óptica. Producto de la relación laboral, se habrían generado rencillas, lo que terminó con el imputado llegando hasta la casa de su hermano, atacando con un cuchillo a las víctimas, que murieron en el mismo lugar. En la casa había otra persona, una mujer, familiar de las víctimas, que logró escapar y pedir ayuda. Carabineros detuvo al atacante a los pocos minutos al interior de la casa. A más de 2 años del crimen y de la formalización del único imputado, que permanece en prisión preventiva, el Ministerio Público cerró la investigación y solicitó audiencia para la preparación del juicio oral, fijada para el 18 de mayo. Según los antecedentes a los que accedió la radio, la Fiscalía pedirá cadena perpetua por los 3 homicidios, 10 años de cárcel por el delito de aborto y 540 días por las amenazas que sufrió la víctima, que logró escapar del lugar del crimen. Durante el juicio expondrán testigos, familiares de las víctimas y los peritos que han participado en la investigación. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suban líneas adicionales desde 3,990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8,990 pesos llevando un plan XL libre o libre pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
La información está primero en Radiograma.
Diecinueve horas con 3 minutos. Descartando que la propuesta beneficie a los superricos, el presidente José Antonio Kast envió al Congreso la Ley de Reconstrucción Nacional.
El oficialismo aseguró que la iniciativa generará empleo y crecimiento, mientras la oposición insistió en que el proyecto entrega garantías a los sectores más acomodados de la población. Nos va a contar todos los detalles de lo que fue la jornada Bárbara Paillal. Buenas tardes, Bárbara.
¿Cómo está? están? Muy buenas tardes. Llegó el día de hoy, el gobierno presentó la ley de reconstrucción nacional, el eje del primer tiempo de la administración del presidente José Antonio Kast, un proyecto que propone alrededor de 40 medidas para la reactivación, la competitividad y la productividad en múltiples sectores, así como ajustes tributarios para reactivar la inversión y el crecimiento. El Ejecutivo enmarcó la propuesta bajo el siguiente contexto. Desde 2014, Chile crece en promedio en un 2%, hay cerca de 860.000 personas sin empleo, un déficit habitacional que supera los 834.000 hogares, se ha cuadruplicado la cantidad de familias en campamentos comparado con 2014, la deuda pública ha crecido en 120.000 millones de dólares en los últimos 12 años y el pago de intereses corresponde a más del 5% del presupuesto anual. El presidente José Antonio Kast dijo que esta situación se generó porque hubo personas que creían que el Estado podría generar riquezas por sí mismo sin considerar a los privados e incluso subiéndoles los impuestos. Además, hizo una dura crítica la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet y a los sectores de oposición que dicen que el plan es solo para los superricos.
La reforma de ellos no la pagaron los más ricos, lo pagó la clase media, lo pagaron los más vulnerables. Ellos pagaron esa reforma de hace 14 años que estancó a nuestra nación. Y hoy día los mismos de siempre vienen con ese discurso a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No, no la tienen.
Sí, ahora, ¿qué propone esta propuesta? Son varias cosas, pero a nivel general, la reducción gradual del impuesto corporativo de 27 a 23%, la reintegración del sistema tributario eliminando la doble tributación, un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones de más de 50 millones de dólares, un crédito tributario a la contratación, la exención del IVA a las compras de nuevas viviendas por 12 meses, la repatriación de capital a una tasa del 10% por un periodo también de 12 meses, exención de contribuciones de primera vivienda para adultos mayores de 65 años, entre otros. Pensando en 2030, se aspira disminuir la tasa del desempleo a 6,5%, crecer alrededor del 4% anual y lograr el equilibrio estructural de las cuentas fiscales. Más allá del devenir legislativo, las reacciones sobre el grueso del proyecto llegaron rápidamente desde el mundo político. En el oficialismo, el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, pidió que no se hagan puntos políticos con algo que beneficia al grueso de la ciudadanía. A lo mismo apuntó el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella.
Queda claro hoy día que esta es una reforma pro crecimiento, pro clase media, pro pyme y pro empleo.
Reactivar la economía, convertir a un Estado que se ha caracterizado el último tiempo por ser un obstáculo para la inversión en ser un promotor de la inversión.
Pero la oposición ha criticado de lleno esta propuesta. El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, aseguró que con esto el Estado se pone del lado de los más poderosos y la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, aseguró que no se garantiza empleo ni inversión.
Chile sigue siendo administrado por sus propios dueños. Chile va a regirse estos 4 años para los más poderosos.
Creo que es una reforma tributaria que además no tiene certeza de cómo se compensa esa cantidad de plata que deja de recaudar el fisco. Esto pone un riesgo fiscal en Chile.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respondió a parte de los cuestionamientos asegurando que los déficits que se generan por la menor recaudación están compensados con la disminución de gasto fiscal y el mayor crecimiento.
Este mito que toda baja impuesto tiene que ser compensada con un alza de impuestos es un mito que supone que todo el gasto público está perfecto. Y nosotros como pensamos que hay mucho gasto público que no está perfecto, por ese lado de ajuste también va el equilibrio final. Y los pequeños déficits que se producen están muchísimo más que compensados por lo que son los esfuerzos fiscales que estamos haciendo.
Si ahora vamos a los costos, se calcula que sin contar el crecimiento económico se genera un saldo negativo para las finanzas públicas, un déficit de 0,22% del PIB al primer año y que asciende a 0,43% del PIB para 2050. Pero con el crecimiento económico se alcanzaría un neto positivo que desde 2035 sería del orden del 0,26% del PIB. Mirando el horizonte del 2030, entre las medidas de más gasto, las de menor recaudación y el mayor crecimiento, se llegaría a un saldo neto deficitario de 1.236.000 millones de pesos. Al 2050, las medidas con efecto en gasto implican un aumento de 0,05% del PIB. Las medidas tributarias implican un 0,48% menos de ingresos fiscales al 2050 y las medidas que implican mayor crecimiento permitirán aumentar la recaudación en 1,21% del PIB al año 2050. Ahora también sobre los plazos. Si bien el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró hace unos días que el proyecto debía estar despachado a más tardar en el mes de septiembre para que se incluyeran sus aspectos en la ley de presupuestos, eso hoy cambió. Fue el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien dijo que esperan que el 20 de mayo termine el trámite en la Cámara y se despache del Congreso esta iniciativa durante junio. Néstor Nibaldo.
Ahora viene todo un proceso, para que los auditores sepan, viene todo un proceso de análisis mucho más específico respecto a las medidas que incluye el proyecto en cuanto a las comisiones. Sin lugar a dudas, la calculadora, y usted lo va a empezar, van a ver distintos resultados respecto a la rebaja corporativa y a la reintegración del sistema, que son, digamos, podríamos decir, las líneas principales y angulares que tiene este proyecto. Falta conocer en detalle, Bárbara, el informe financiero, estudiarse el informe financiero respecto a esto, no lo que dice el informe financiero en sí, sino cuáles son los cálculos para llegar a lo que va a decir el informe financiero, porque los últimos informes financieros de varias leyes en los últimos 10 años económicas que se han hecho, y lo saben muy bien los economistas, han sido un fracaso. Se dijo que se iba a recaudar 10 y se recaudó 2, se recaudó 3. Entonces, hay que ver cuáles son las fórmulas, cuáles son las variaciones y cuál va a ser el impacto que va a tener todo este detalle.
Sí, ahora hay una comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados que está en curso, ya lo comentaba Cristóbal López, desde el Congreso Nacional, donde ya han existido algunos reparos. Podemos ver una primera negativa desde la oposición respecto también al informe financiero. Ya se están levantando algunas alertas de ciertos errores que se habrían detectado, eso dicen desde la oposición. También hay ciertos parlamentarios, como el diputado Daniel Manuchelli, que estarían impulsando algunas indicaciones para que todo este proyecto en lo relativo a la rebaja de impuestos, a lo que tiene que ver con el tema de contribuciones, también queden fuera los parlamentarios y los ministros. Están impulsando una indicación precisamente para que los ministros queden exentos entonces de los beneficios que dicen desde la oposición estaría otorgando este proyecto, como lo han señalado varias veces, a los superricos, a los que tienen mayores recursos en nuestro país. Eso ya es parte del debate. Se espera entonces que el devenir legislativo sea bastante complejo para este proyecto, pero ya mañana entonces va a continuar por lo menos el trámite legislativo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Diecinueve horas con 13 minutos. Economistas catalogaron como ambiciosos los objetivos del Plan de Reconstrucción Nacional: crecer al 4%, reducir el desempleo al 6,5% y llegar a un déficit fiscal cero hacia el año 2030.
Con una caja fiscal presionada, un déficit elevado y una reforma que cuesta 1,2 billones de pesos, la discusión clave será si las medidas compensatorias realmente lograrán equilibrar la balanza. Tiene los detalles Vanessa Gajardo.
Las medidas compensatorias del proyecto, crecimiento, inversión y más empleo, ¿son suficientes para no impactar todavía más las finanzas públicas? Es la gran pregunta que inunda el debate técnico en torno a la Ley de Reconstrucción Nacional, que contempla medidas de recaudación, medidas pro crecimiento y una reducción del gasto público. Una fórmula que será clave en la definición de las metas bastante exigentes que se fijó este gobierno al término de su administración: crecer al 4%, una tasa de desempleo del 6,5% y un déficit fiscal cero al año 2030. Según el informe financiero, el costo de la mega reforma equivale a 1,2 billones de pesos. Y aunque no todas las medidas implican un gasto directo, sí afecta a los ingresos del Estado en un contexto de una caja fiscal estresada. Manuel Subiabre, socio de SL Abogados, dijo que todo vuelve a la línea argumentativa de Jorge Quirós: se necesita crecer más.
Depende críticamente del crecimiento. La rebaja del impuesto corporativo y la reintegración reducen ingresos fiscales en el corto plazo, compensándose solo gradualmente. Por lo tanto, el déficit cero no es automático. Es una meta condicional al éxito del impulso a la inversión.
Además, respecto a la rebaja del impuesto de primera categoría, Pablo Barberis, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, dijo que hoy las empresas tienen internalizado pagar un impuesto del 27% y que la propuesta del jefe de la billetera no garantiza que estas vayan a reinvertir sus utilidades.
Que estos 5 puntos que de alguna manera se regalan a las empresas con menor impuesto sea seguridad en que lo van a invertir. Eso no está escrito en ninguna parte de la propuesta.
Otro de los costos que genera preocupación es el crédito tributario al empleo. Una inyección directa, dice el gobierno, de 1.400 millones de dólares. La medida ha generado controversia, sobre todo en el mundo PYME, que señala que no es una medida que vaya a beneficiarlos, como dice el Ejecutivo, además de que la creación de nuevos empleos es más bien marginal. Fue lo que manifestó Marcos Illesca, gerente general de la Asociación de Exportadores de Manufacturas, Servicios y Turismo.
A las pymes no va a llegar porque gran parte de ellas no tienen utilidades, por lo tanto no van a tener que rebajar. Además, es un incentivo a que las empresas mantengan sueldos cercanos al mínimo para cobrar el 15%.
Aunque la reforma tiene un componente tributario central pro inversión, limitarlo solo a eso sería incompleto, porque también incluye medidas de empleo, una reducción del gasto y cambios regulatorios.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Tenemos denuncia de nuestros auditores. Vamos a tomar contacto con Néstor Aburto. Néstor, te escuchamos.
¿Qué nos dice? Me dice: buenas tardes, les envío este video, el cual acabo de grabar en la ruta de Litata, dirección Chillán, Concepción, entre el kilómetro 1 y 2. Donde nos adelantó la máquina número 200, nos manda la patente SPGC86, iba sobre los 120 kilómetros de forma temeraria. Y de hecho lo grabaron mostrando el velocímetro del automóvil que ellos iban manejando, tratando de acercarse, le hicieron cambios de luces incluso a la máquina, porque más encima no va en las dos pistas, donde que estén las dos pistas listas o que se puedan circular, sino que en ese tramo, por lo que vemos en las imágenes, hay una de las pistas, la pista de la mano derecha, que está con conos, es decir, hay solo una vía para ese tránsito. Imagínense la velocidad que va el bus. Ahí está, gracias a los auditores que hacen estas denuncias ahora también con imágenes.
La radio alerta y oportuna.
Y volvemos a hablar de la ley miscelánea, donde uno de los puntos no convence a los alcaldes.
La exención de contribuciones a las viviendas para mayores de 65 años amenaza con afectar los ingresos del Fondo Común Municipal y, de pasada, las arcas de los municipios vulnerables. José Riquelme con los detalles.
La discusión por la eliminación de las contribuciones vuelve a tomar fuerza, luego de que se incluyera en la Ley de Reconstrucción Nacional la exención del 100% del impuesto territorial para adultos mayores de 65 años en el caso de su vivienda principal. La medida estipula que el beneficio se aplique en la primera propiedad de la persona y establece sanciones para evitar su uso indebido, como multas por evasión del impuesto y la inhabilitación para acceder a este beneficio por 10 años. Si bien la idea es un alivio para el bolsillo de muchas personas, el impacto que esto podría generar en el Fondo Común Municipal preocupa a los municipios. Esto porque las contribuciones son una fuente principal del financiamiento del fondo, el cual permite redistribuir recursos desde las comunas de mayores recursos a aquellas más vulnerables. Según estimaciones del propio Ejecutivo, la eliminación implicaría una caída de cerca de 200 millones de dólares en la recaudación anual, de los cuales 130 van directamente a este mecanismo de ayuda para los municipios. El proyecto considera que la ley de presupuestos deberá contemplar mecanismos de compensación, pero no garantiza que esta reposición sea total. En este escenario, alcaldes de distintos sectores han levantado las alertas. Uno de ellos es el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien catalogó la medida como una de las peores del último tiempo.
Es la medida más regresiva que ha tomado un gobierno desde el retorno a la democracia. Toda vez que le cuida el bolsillo al 5% de mayores ingresos en la población y pone en riesgo la prestación de servicios básicos para más del 80% de las comunas en todo Chile.
La preocupación es transversal. Así lo menciona la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien no ve una ruta de hoja clara sobre la cual se trabaja el proyecto y cómo afectará al Fondo Común Municipal.
Me preocupa no ver una hoja de ruta sobre cómo se va a implementar los cambios al Fondo Común Municipal. Los municipios estamos planificando el futuro sobre una realidad totalmente incierta.
De igual modo, hay ediles que valoran el fin de la ley. Una de ellas es la alcaldesa de San Miguel, Carol Baum, principalmente porque esta medida viene en ayuda a aquellos adultos que no pueden pagar sus contribuciones. Aún así, hace énfasis en que es muy importante que se aclaren cómo serán los mecanismos de compensación.
Y si no existe una compensación clara y permanente por parte del Estado, esta medida puede terminar afectando directamente los servicios esenciales como seguridad, la mantención de espacios públicos y el apoyo social a nuestros vecinos.
Una medida que abre un nuevo eje de tensión en el financiamiento municipal en un escenario donde los municipios advierten que cualquier pérdida de recursos impactará directamente en la vida de sus vecinos.
Gracias, José. Gracias. A ver, Nivaldo, ahí hay un punto muy importante porque el Fondo Común Municipal, lo vamos a explicar así, es la torta donde se reparten para proyectos que los municipios participan, los más pobres, los municipios que tienen menos ingresos.
Y que efectivamente esa torta se genera con la contribución de los impuestos donde vive gente con mayores recursos que aporta más.
De hecho, por eso los alcaldes, para poder entender el contexto, porque los alcaldes están, alguien diría, llorando, están levantando la mano y dice, oye, pero ¿qué va a pasar con esto? Porque el Estado está tan ajustado, es obvio, ¿no? Si estamos con un déficit, está tan ajustado que el problema de sacar de un lado, que era lo que decía Nivaldo sobre el tema del IVA de los medicamentos, los pañales, que fue lo que pidió dentro de las cosas que pidió el Partido de la Gente o el mantener el IVA de las pymes, ¿qué es lo que pasa? Que ¿de dónde se sacan los recursos? Y por eso es que es lo que se pide, que el Estado se reduzca mucho más para poder tener esos flujos y poder llegar con esas platas. Pero respecto a este punto, probablemente no están escuchando muchos auditores que están muy, que sufren, digamos, cada 3 meses o 4 meses con el pago de las contribuciones. Entonces, es un tema bien complejo, porque también eso es una realidad que están viviendo comunas como Ñuñoa, Providencia.
Pero lo que pasa es que
las personas compraron barato y hoy día sus inmuebles son muy caros.
Perdón, bien, pero hay un argumento hay que ponerle sobre la mesa a la derecha. La derecha siempre lo que defendió es la focalización del gasto, ¿no es cierto?
Sí.
Y por lo tanto uno podría decir la focalización del gasto y por lo tanto también la focalización de los beneficios. Es lo mismo, por un lado por donde lo mire, ¿no es cierto? Un gasto puede ser beneficio para otro. Y desde esa lógica habría que ver efectivamente la exención de las contribuciones a quienes llegan y quienes deberían estar excluidos de ese beneficio. No toda persona mayor de 65 años no debe tributar su primera vivienda.
Depende, tiene que ver con los ingresos.
Efectivamente, claro. Y por lo tanto, en ese espacio, ahí hay un espacio para que en esta ley haya una negociación.
Porque
creo yo.
Los casos para quienes a lo mejor no han dimensionado. Aquí en la radio hemos tenido personas que vienen en Ñuñoa o en la parte más alta de los Barnechea que compraron, que han venido hasta con sus escrituras cuando compraron y todo. Y claro, en Ñuñoa un señor, no recuerdo ahora el nombre, viene regularmente justamente a que le toca pagar las contribuciones. Y él compró en los años 80, creo que a fines de 70, al principio de 80, era un profesional, era joven, recién casado, etcétera, usted se lo imaginará, y habían comprado una propiedad que en ese momento les costó más de 80 millones de pesos. ¿Sabes cuánto cuesta hoy día esa propiedad? Con líneas de metro de por medio, con todo el crecimiento que ha tenido la comuna, está bordeando los 1.000 millones de pesos. Entonces, claro, él siempre se mantuvo en un trabajo, con un sueldo, y hoy día prácticamente su jubilación es para pagar contribuciones. Pero en esos casos tú tienes, o podrías tal vez con el cruce del Servicio Impuesto Interno saber
ahí
que no
sí,
tienen
claro,
otros
que no tiene
ingresos
otro
más que una jubilación.
Exacto, claro.
Que un poco lo debería pasar con el IVA de los medicamentos, con los pañales y todo.
A ver, ¿y con las pymes? ¿En qué sentido? La mantención del 12,5% de la tributación de las pymes, digamos, también puede alentar, ojo con esto, de que se generen pymes que sean al final subcontratistas de quien crea esas pymes con... O sea, también hay que hacer eso. O sea, lamentablemente, ¿no? Hay que ser, la palabra no es cauto. Hay que ser veleidoso, digamos, en mirarlo. Sí, a ver, claro. Un servicio de impuesto interno al cual se le pasan miles de facturas falsas, digamos, tiene que ajustar el ojo para que efectivamente en los espacios donde en virtud de estos proyectos de ley se generan beneficios para determinadas personas, para que quienes accedan a esos beneficios sean realmente quienes se lo merecen, porque quien...
Tiene que ser por tramo.
Claro, porque el pillo que empieza a obtener beneficios que no lo necesita o que no le corresponden, se lo está quitando a otro.
Sí, es
el problema.
Ahora, también debemos saber que el país está en vía de desarrollo y que hay todas unas generaciones que van a tener que pagar ese para, si queremos desarrollarnos, pagar. Es decir, así funciona este asunto. No estamos en un país desarrollado donde los recursos sobren.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El partido de la gente fue el gran ganador de la jornada tras el acuerdo político con el gobierno.
A cambio de los votos a favor a la idea de legislar de la tienda de Franco Parisi, el Ejecutivo presentará un proyecto que entregará un bono equivalente al IVA por el pago de medicamentos y pañales.
En cuanto a la ley miscelánea, pasará por tres comisiones y tiene a cuesta 5 reservas de constitucionalidad de las oposiciones. El trámite inició en la Comisión de Hacienda, la que sesionará en semana distrital. Los detalles los vamos a conocer con Cristóbal López. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, ustedes lo mencionaban, con este acuerdo con el Partido de la Gente inició esta jornada acá en el Congreso Nacional por parte del gobierno, un acuerdo que les entrega un amplio apoyo para aprobar la idea de legislar. Son 13 votos del Partido de la Gente que finalmente van a estar a cuenta del gobierno para favorecer estos 76 votos que uno considera los del oficialismo, y con estos 13 ya sobrepasan ampliamente la barrera de los 78 para aprobar la idea de legislar. Este fue una mañana de buen ánimo y sonrisas en la relación entre el partido de la gente y el ministro de las Express, José García Ruminut, que incluso terminó con un punto de prensa conjunto donde pormenorizaron el acuerdo que habían alcanzado. Posteriormente fue desde el ministerio que se emitió una minuta donde entregaban mayores antecedentes sobre este acuerdo. A cambio de respaldar el proyecto, el gobierno presentará otra iniciativa de ley en los próximos días que contempla un apoyo directo a las familias en la compra de medicamentos y también de pañales. Precisamente consiste en un bono equivalente al 19%, esto en referencia al IVA, y el gobierno aclara que no implica una rebaja del IVA ni una modificación a la ley de impuesto como tal, sino que es un subsidio directo cuyo monto está asociado a ese porcentaje. Si uno juzga este diálogo solo por las caras de satisfacción en el anuncio final, poco sabría que esta conversación, este diálogo, estuvo muy cerca de romperse. El propio Franco Parisi comentó en entrevista con la radio que hubo momentos de mucha tensión en la serie de reuniones que mantuvieron entre el Ejecutivo y la bancada del Partido de la Gente, y confidenció que un ministro en un momento golpeó literalmente la mesa de reuniones y que pensaron en terminar el diálogo. Parisi también se hizo cargo del rumor subterráneo que acompaña este acuerdo, principalmente desde el oficialismo, que es que hay quienes consideran que este fue un regalo para la proyección presidencial del fundador del Partido de la Gente para las lejanas elecciones del año 2029. Fue justamente Franco Parisi quien también se refirió a esta implicancia.
Por suerte se allanó el gobierno. No fue fácil, pero en discusiones muy duras. Algunas veces los ánimos estaban muy alterados. Voy a ingresar este proyecto el próximo miércoles. Y sí, estamos haciendo un acto de fe con la palabra de los tres ministros. El PDG sale muy fortalecido en mira de las próximas campañas. Chile deben haber 5.000 o 10.000 personas que quieran ser candidatos presidenciales. Súmeme a mí, súmeme a varios si quieren.
Bueno, nos falta referirnos al impuesto que pagan las pymes. Actualmente, con una rebaja transitoria del 12,5%, obligó al gobierno a hacer una concesión significativa que el ministro Quirós no tenía intenciones de hacer. El ministro de las Express, José García Ruminot, reconoce que no sabe si será en la ley miscelánea o en otra iniciativa, pero ese gravamen será congelado en el guarismo actual de manera permanente.
Nuestro agradecimiento al Partido de la Gente. Vio también las demandas ciudadanas. No tengo tan claro y no lo puedo afirmar hoy día de que ese compromiso se vaya a materializar en este proyecto de ley, porque es probable que lo hagamos en otro.
Bueno, al ingreso de este proyecto se fueron sumando reservas de constitucionalidad por parte de la oposición. El Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Frente Amplio citaron una decena de artículos distintos para eventualmente recurrir ante el Tribunal Constitucional. El jefe de la bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, explicó que la invariabilidad tributaria a 25 años para inversiones sobre 50 millones de dólares tiene vicios de constitucionalidad.
Todas las bancadas de oposición vamos a coordinar un trabajo para poder recurrir al Tribunal Constitucional. Este proyecto conculca garantías individuales al establecer una invariabilidad tributaria por 25 años. No se podría cambiar el sistema tributario para ciertas empresas. La pregunta es, ¿quién lo define?
Bueno, la sala de la Cámara de Diputados, que normalmente los días miércoles empieza a las 10 de la mañana, inició una hora más tarde para dar tiempo a una reunión de comités extraordinaria en la cual se definió por qué comisiones finalmente iba a pasar este proyecto de reconstrucción. Después de mucha especulación, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, explicó que inicia en la Comisión de Hacienda y cuando termine la tramitación ahí, se discutirán artículos puntuales en las comisiones de Medio Ambiente y también de Trabajo. La Comisión de Hacienda inició esta tarde, cerca de las 4 de la tarde, una sesión donde están iniciando este proceso de tramitación. Esta sesión se va a extender hasta las 7:30 de la tarde, es decir, en 12 minutos más, y ya posteriormente se va a reanudar el trabajo legislativo mañana en el ex Congreso Nacional en Santiago, entre las 10:30 de la mañana y las 12:30 de la tarde. El presidente de la instancia, Agustín Romero, del Partido Republicano, dijo que están abiertos a citar a la comisión en la semana distrital.
Bueno, los diputados republicanos siempre estamos disponibles para sesionar cuando sea necesario por el bien de Chile. Y por lo tanto, si eso se amerita y existe la posibilidad y el acuerdo de todos los parlamentarios de sesionar durante la semana distrital, vamos a estar siempre disponibles para eso.
Bueno, en la previa del inicio de esta sesión hubo un punto de prensa acá en el Congreso Nacional por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, donde aseguró que él espera que este proyecto, o por lo menos la visión del gobierno, es que este proyecto salga de la Cámara de Diputados, es decir, termine su primer trámite legislativo en la tercera semana de mayo y que ya durante junio sea despachado a ley.
Estamos pensando que idealmente el proceso de aprobación en la Cámara quede terminado el 20 de mayo y que ojalá que esto te quede totalmente despachado durante junio.
Bueno, desde el Partido de la Gente han mantenido que esta idea de, o este respaldo a la idea de aprobar la idea de legislar, no es un cheque en blanco, sino que se van a mantener vigilantes también con que el gobierno cumpla el acuerdo que han alcanzado, que han negociado en estos días y que finalmente fue anunciado en la previa del inicio de la tramitación de la ley de reconstrucción hoy en su día de ingreso, Néstor Nibaldo.
Ya, muchas gracias. Gracias.
Bueno, los presidentes de los partidos oficialistas desdramatizaron la polémica entre Renovación Nacional y el Partido Republicano por el proyecto Escuelas Protegidas.
Desde Chile Vamos emplazaron al diputado republicano Cristian Araya a no cuestionar a quienes buscan tender puentes con la izquierda. Los detalles con Francisca Cárez.
Se acabó la tregua entre Renovación Nacional y el Partido Republicano. Tras la votación del proyecto Escuelas Protegidas en la Cámara de Diputados, donde tres parlamentarios de Chile Vamos se abstuvieron o rechazaron la idea de cerrar el debate, el diputado republicano Cristian Araya se molestó con sus pares del sector. Para el parlamentario, la decisión impidió avanzar con mayor rapidez en un proyecto clave en materia de seguridad, acusando incluso una actitud obstruccionista desde el propio oficialismo. A través de su cuenta de X, Araya cuestionó a quienes, sin mencionarlos, terminaron extendiendo la discusión en sala. Se trata de Jimena Osandón y Juan Carlos Beltrán, de Renovación Nacional, y el diputado de Evópolis, Jorge Guzmán. Este último respondió directamente a los cuestionamientos del republicano, invitándolo a ponerse serio y a activar la cabeza para dialogar, comparándolo además con el exministro Giorgio Jackson.
Parece seguir el mismo libreto del exministro Giorgio Jackson. Hablan desde una supuesta superioridad moral. Aquí se requiere seriedad, menos declaraciones en redes sociales y más disposición a dialogar.
Una polémica a la que le puso paños fríos la senadora de Renovación Nacional, Andrea Valladares. La futura presidenta del partido defendió el rol de sus parlamentarios, señalando que las diferencias en la tramitación de los proyectos apuntan a mejorarlos y no a obstaculizar su avance.
Todas las diferencias que podemos tener en etapa prelegislativa de los proyectos, incluso en la tramitación, son para mejorarlos. Cada vez que veamos espacios para mejora de los proyectos o para escuchar a otros sectores, aportar desde ahí.
Mientras que desde el Partido Republicano también buscaron bajar el tono de la polémica. Su presidente, el senador Arturo Esquella, enmarcó lo ocurrido como diferencias propias del trabajo legislativo, asegurando que este tipo de episodios no deberían escalar ni afectar el trabajo en equipo dentro del oficialismo.
Obviamente que en el día a día, particularmente en la Cámara de Diputados, pueden haber diferencias de opinión, algunas en el fondo se pueden sacar interpretaciones equivocadas.
La pugna entre el Partido Republicano y Renovación Nacional dejó en evidencia las dos almas dentro del gobierno de José Antonio Kast. Una que busca la confrontación y otra más dialogante. En Republicanos reconocen que no se trata de un episodio aislado y que han sido varias las ocasiones en que RN ha marcado distancia del gobierno en estos primeros días, no solo en votaciones, sino también en declaraciones públicas de sus parlamentarios.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Con 19:38, fija la fecha de inicio del juicio oral en contra de 8 personas vinculadas a la organización radical Weikana Ucamapu, la UAM, acusados por el crimen de un comunero mapuche ocurrido en el año 2022 en un sector rural de la comuna de Carahue. Todos los detalles los tiene desde Radio Bio Bio en Temuco, Roberto Neira.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco fijó para el 1 de junio el inicio del juicio oral en contra de 8 integrantes de la organización radical Weikana Ucamapu, acusados, entre otros delitos, por el homicidio del comunero Manuel Buenupil Antileo, asesinado a tiros frente a sus hijos en el cruce La Suerte de la comuna de Carahue el 5 de mayo del año 2022. El comunero y su familia fue atacado por un grupo armado tras una discusión en un predio forestal. Uno de los proyectiles impactó directamente la camioneta Nissan en que la víctima huía junto a sus dos hijos, atravesando el asiento del conductor e impactando la espalda de Manuel Buenupil Antileo, quien murió en el lugar frente a su familia. Los antecedentes los confirmó a la radio el fiscal Felipe González, que sostuvo que en otra causa vinculada con esta se encuentra detenido, quien es considerado el líder de la UAM.
Se presentó acusación en contra de 8 imputados por el delito de homicidio y deporte de arma de fuego, a los cuales se le está pidiendo penas que van hasta los 15 años de privación de libertad. Este hecho también se encuentra vinculado con la detención del líder de la organización Weikana Ucamapu, Sergio Enríquez, el cual se encuentra formalizado en una etapa procesal distinta y sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.
La acusación sostiene que el día de los hechos, los imputados comenzaron una disputa por el predio La Suerte de Forestal Mininco con otros comuneros. Allí, portando armas de fuego de diverso calibre, el grupo de los acusados increpó a las víctimas que se encontraban desarmadas, señalándoles que eran de la Weikana, intimidándolos, expresando que andaban gatillando, que no les temblaba la mano de disparar a alguien. El Ministerio Público también presentó acusación por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones, solicitando penas que van desde los 4 a los 15 años de presidio. La sala que deberá determinar si estas personas son culpables o inocentes estará integrada por los jueces Jorge González, Patricia Bollado y Roberto Herrera. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Más de 3 años de investigación pasaron para obtener el veredicto condenatorio por el femicidio de Ana Neipán Vargas, mujer asesinada en la presencia de su hijo en la zona rural de la provincia de Osorno en 2023. Los detalles los conocemos con Pedro Abarzúa.
El caso se remonta al 14 de enero del año 2023 en el sector de Carrico Alto, zona rural de la provincia de Osorno, lugar donde Cristian Escobar dio muerte a Ana Neipán Vargas, en ese entonces de 29 años, luego de propinarle un disparo a corta distancia. Un ataque que explican desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ocurrió mientras la víctima intentaba huir del domicilio para protegerse a sí misma y a su hijo de 8 años, quien fue testigo presencial de este crimen. Hoy, la directora regional de Cernamec Los Lagos, Francisca Pérez, destacó lo conseguido por la Fiscalía en el caso a puertas de la lectura de sentencia.
Reconoce primero el carácter de femicidio de este asesinato, luego reconoce la alevosía que estamos solicitando la pena de presidio perpetuo calificado. Es efectivamente un resultado hasta ahora satisfactorio, no descartamos que pueda haber nuevas diligencias.
Pero la crítica viene por la duración de la investigación. 3 años y 3 meses tuvieron que pasar para hacer justicia, según explicó Lorena Pérez, presidenta de la agrupación feminista Mujeres Siglo XXI.
Ahora con el caso de Ana, más de 3 años, no solamente hay una víctima, son víctimas también las familias, los hijos que quedan allí y que en el fondo no pueden hacer uso de sus derechos legales, por ejemplo, en sus leyes de reparación. Para nosotras es súper necesario que esos procesos se puedan agilizar.
La lectura de sentencia se realizará el próximo lunes 27 de abril y tendrá lugar en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Osorno. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Pónganlo atención a lo siguiente, porque en segunda instancia se aprobó la ordenanza municipal que prohíbe el comercio sexual en las calles de Puerto Montt.
La iniciativa había generado amplio debate por su rechazo inicial. El informe la conocemos con Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Tras 2 semanas de portadas, memes y discusiones, el Consejo Municipal de Puerto Montt aprobó, y ahora sí por amplia mayoría, la ordenanza que prohíbe el comercio sexual en la vía pública, siendo una zona como la tradicional calle Antonio Varas y principalmente de noche como una de las identificadas con esta actividad. La iniciativa, que tiene entre sus bases las ofensas al pudor y a las buenas costumbres, el deterioro de la calidad de vida de los vecinos y la exposición a enfermedades de transmisión sexual, entre otras, había sido inicialmente rechazada, escenario diametralmente distinto al que acogió la nueva votación, explicando ahora el alcalde Rodrigo Wainwright cómo se llevará a la práctica.
Si hay una persona que lo realiza, se le cursa una multa, queda citada al juzgado de policía local, tiene que concurrir, ¿cierto?, y pagar esta multa, y en el caso que no lo pague, se decreta y se solicita por parte del municipio reclusión nocturna.
La única concejala en contra fue la Frente Amplista Evelyn Chávez, quien leyó una carta enviada por el Movimiento de Disidencias Sexuales, Mogalet.
Se lamenta que se busque restringir el trabajo sexual, señalando que esto afecta principalmente a personas trans, un grupo históricamente excluido del acceso a empleo, educación y salud. Argumentan que en este contexto el trabajo sexual muchas veces es un medio para la subsistencia y prohibirlo sin alternativas reales profundiza la vulneración de derechos fundamentales como el trabajo y acceso a ingresos. Asimismo, los dirigentes advierten que se confunde erróneamente el trabajo sexual entre adultos con delitos graves como la explotación sexual infantil.
Argumentos que esta vez no concitaron el apoyo del resto del Consejo, por lo que ahora las multas por ejercer el comercio sexual en la vía pública en Puerto Montt van de 3 a 5 UTMs, es decir, entre casi 210 mil y 350 mil pesos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Con diagnóstico reservado, aún permanece internado un joven que recibió un impacto de bala en medio de un tiroteo en Los Ángeles.
A este hecho siguió un intenso operativo conjunto de carabineros y la PDI en varios puntos de la capital provincial del Biobío. Nos va a contar más Mario Tapia.
Han seguido los intensos operativos que ha realizado carabineros y la PDI para aclarar otra balacera que dejó un herido grave ocurrido en el sector Lo Elvira. Aparentemente, de acuerdo a las primeras investigaciones, en el área norponiente de Los Ángeles. El joven de 23 años de edad recibió un impacto balístico en la altura de la región torácica, siendo atendido en primera instancia en el SAR Norte y luego derivado al Hospital de Los Ángeles, donde aún permanece internado en condición de gravedad, según se informó por fuentes médicas. La PDI informó que por instrucción de la Fiscalía, efectivos de la Brigada de Homicidios iniciaron la investigación correspondiente concurriendo al Hospital de Los Ángeles para indagar sobre el herido, como lo informó el subprefecto Yair Bravo.
Detectives de la Brigada de Homicidios encuentran practicando diligencias investigativas a fin de establecer las causas y las circunstancias por las cuales el día de ayer ingresó un joven de 23 años hasta el hospital regional con una herida por proyectil balístico y que lo mantiene actualmente internado con un diagnóstico reservado. Se encuentran realizando múltiples diligencias investigativas intentando establecer el lugar donde ocurrieron estos hechos y la identificación de él o los autores del ilícito.
Tanto de la Delegación Presidencial Provincial de Biobío se informó que estos hechos son investigados a fondo y se deben aclarar a la brevedad porque son de extrema gravedad. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El mundo académico rechazó las restricciones a la gratuidad en la educación superior incluidas en la Ley de Reconstrucción Nacional. Ignacio Mahab con los detalles. Ignacio, buenas tardes.
Hola, sí. A tan solo días de haber asumido la presidencia, José Antonio Kast anunció en la región del Biobío su ley miscelánea, que en su modelo original anticipaba la exclusión del beneficio de la gratuidad a los mayores de 30 años. Pero, tras las críticas tanto de la oposición como de partidos del oficialismo, el Ejecutivo decidió dar pie atrás en esta medida, aunque mantuvieron el grueso de normas en materia educativa. En búsqueda de la reducción del gasto fiscal es que el gobierno concretó una pausa de 2 años en la incorporación de nuevas instituciones al régimen de la gratuidad. Según la ley miscelánea, esta medida no afecta a aquellos establecimientos que ya forman parte del sistema, pero sí congela la adscripción de aquellas universidades, institutos o centros de formación técnica que deseen adscribirse al beneficio. Dicha normativa es quien encendió las alarmas en el mundo universitario. El académico de la Universidad Diego Portales, Mario Larcón, explicó que la contención del gasto que busca el gobierno es legítima, pero la pausa que se propone genera un criterio difícil de explicar en las familias.
Una pausa de 2 años deja fuera del beneficio a estudiantes que cumplen exactamente los requisitos socioeconómicos de sus pares en otras casas de estudio. Se configura así una inequidad horizontal que es difícil de explicar a la familia. El criterio para distribuirla no resiste un examen elemental de equidad.
Por su parte, el académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, Cristóbal Villalobos, tildó esta medida como arbitraria. Además, ahondó en otra iniciativa educacional que presentó hoy día el Ejecutivo, la cual activa progresivamente la cobertura de los deciles 7 a 10 en este beneficio de la gratuidad. Frente a esto es que el docente afirmó que esta debe ir acompañada con una reforma tributaria.
Poner una pausa sin mayor requisito de las instituciones que ya están parece una medida más bien arbitraria, pero me parece que es necesario hacerla con esta vuelta de una reforma de los impuestos.
Y siguiendo con el asunto de los nuevos deciles, la directora de la Fundación Nodo 21, Camila Miranda, criticó la falta de alternativas al detener la expansión de la gratuidad. remarcó que el FES, presentado por Gabriel Boric, sí entregaba soluciones al respecto y además aclaró que esta medida reduce el gasto en otros beneficios estudiantiles.
El gobierno detiene la expansión de la gratuidad, pero no propone ninguna solución orgánica al sistema. Y además hay un punto técnico que el informe ignora. Incorporar nuevos deciles aumenta el gasto en gratuidad, pero reduce el gasto en otros beneficios estudiantiles.
Mientras se sigue desarrollando la discusión técnica sobre la duración de las carreras universitarias y las soluciones políticas que propone el gobierno sobre el asunto, el Plan de Reconstrucción Nacional busca reducir el gasto fiscal recortando asuntos en la gratuidad.
Y el director nacional de la JUNAEB afirmó que cada encargado regional debe denunciar ante el Ministerio Público cualquier caso de venta ilegal de sellos TNE. Esto tras presentar casos detectados en la zona centro del país a la Fiscalía. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Recientemente JUNAEB denunció la comercialización de sellos falsificados, incluso con envío a otras zonas desde regiones como la Metropolitana, Valparaíso y del Biobío. En ese escenario, el director nacional de la institución, Fernando Peña, indicó que cada director deberá presentar los antecedentes tanto administrativa como judicialmente.
Si se detectan ventas o comercialización en las regiones, todos los funcionarios públicos tienen el deber, de hecho, de presentar la denuncia inmediatamente, tanto en sede administrativa como sede penal. Por lo tanto, los directores regionales, como cualquier funcionario público en general, que vea que se está cometiendo un delito como este, tiene la responsabilidad de denunciarlo.
Peña agregó que todas las denuncias deberían llegar a la Fiscalía de Alta Complejidad Centro-Norte para que finalmente, con el trabajo de la Policía de Investigaciones, quienes están liderando las diligencias, logren identificar a los que realizan la venta ilegal de sellos falsos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tenemos información política a esta hora. Gabriela Piña, te escuchamos.
Sí, estamos con la ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien participó justamente de este encuentro del PPD con diferentes líderes del partido. Primero preguntarle por ello, ¿cuál fue el llamado que usted hizo en esta instancia en consideración de la rearticulación que vive hoy día la oposición?
Bueno, hay mucho que decir, pero si me voy a lo más sustantivo, diría que ser oposición no es solamente responder a las iniciativas del gobierno, sino preparar un proyecto que sea alternativa al gobierno. Estamos viendo en estas primeras semanas el despliegue de una administración que está de alguna manera mostrando para dónde va. Es un tipo de mirada de Chile muy distinta de la que impulsó por décadas el progresismo en Chile. Nosotros tenemos una mirada diferente del desarrollo, una mirada diferente de la democracia, de la inclusión social, de los derechos humanos, y tenemos que ofrecerles alternativa a los chilenos. Y para eso no solo hay que pronunciarse respecto a los proyectos que nos presenten, sino cada vez más poner una mirada y levantar una esperanza de algo distinto para el país hacia adelante.
A propósito de proyectos, bueno, hoy día se presentó definitivamente la ley de reconstrucción por parte del gobierno. De lo que ha podido ver, ¿qué le ha parecido, incluso lo destacable, pero también las deficiencias que tiene este proyecto?
Bueno, a ver, había mucho debate, tira y afloja, respecto al nombre de este proyecto. Yo creo que el nombre, da lo mismo el nombre que se le ponga, esto es una reforma tributaria que es una baja masiva de impuestos a sectores de altos ingresos. Todas sus medidas van en esa dirección, no hay ninguna que no sea de ese tipo. Tiene la característica de que asume que va a haber una reducción de ingresos fiscales, asume en su informe que vamos a tener no menos, sino más déficit fiscal, incorpora la idea de que vamos a estar varios años, incluso va a pasar este gobierno y vamos a seguir con déficit fiscal, va a haber que endeudarse más. Todo esto por la expectativa de un cierto impacto económico que se supone tendría esta reducción de impuestos en el crecimiento, cosa de la cual no tenemos certeza. Y si no resulta, vamos a quedar amarrados por la invariabilidad por 25 años con este esquema que nos están proponiendo. Entonces, es de una radicalidad. Esto sí que va en la idea de la refundación. Esto es un proyecto refundacional de verdad, que saca a Chile de los equilibrios con que estuvimos desde el retorno a la democracia. Y yo me atrevo a anticipar que esto va a dar lugar a mucho debate, porque lo que significa para el país, para los próximos gobiernos, es entrar en un esquema muy ideológico de cómo enfrentar el desarrollo y quedar amarrado y no poderlo mejorar y cambiar a futuro.
Diego, el acuerdo que logró el gobierno con el Partido de la Gente, ¿qué le parece en comparación con su partido? Y la DC, que no quisieron llegar a acuerdos.
Bueno, que no, normal, los gobiernos tratan de llegar a acuerdos. El problema es que uno que espera que lleguen a acuerdos que transformen los proyectos en buenos proyectos. Y aquí creo que lo que se nos ha presentado hoy día...
Carolina Tohá, ex candidata a la presidencia, recuerden, precandidata a la presidencia, en estas declaraciones, esta reunión donde el PPD se ha reunido con sus principales autoridades y rostros a analizar, a pensar el partido hacia el futuro.
Y la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de nulidad que presentó el Ministerio Público y confirmó la sentencia que absolvió a tres comuneros acusados de dos homicidios e incendio. Los detalles con Amparo Montoya.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de nulidad y confirmó la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Oral de Angol para Juan Pablo Marín Montoya, Darwin Levío Cayul y Carlos Alfredo Marín Marín, acusados de dos homicidios e incendio. Se trata de hechos ocurridos en la zona rural de Cuyipuy en el año 2020, donde fueron asesinados Pedro Cabrera y Pablo Burgos. Respecto a esta situación, el fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, recordó que en este caso hubo filtraciones de identidades de testigos protegidos y señaló que es necesario revisar las formas de trabajo.
Se produjeron filtraciones en cuanto a la identidad de los testigos de identidad reservada que impidió presentarlo en el juicio. Nos parece que es algo muy relevante y nos obliga necesariamente a revisar las formas de trabajar, de poder perfeccionar no solamente las diligencias que se realizan en cada caso, sino que también las medidas de protección que se adoptan.
Tras la realización del juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió a los acusados del homicidio del tractorista Pedro Cabrera, perpetrado por un grupo armado a las afueras del fundo Aguas Buenas. La víctima, según antecedentes de la investigación, recibió un impacto de bala en la cabeza de un fusil de guerra. Los comuneros también fueron absueltos del crimen del parcelero Pablo Burgos, quien fue acribillado por un grupo armado que llegó hasta su domicilio. En esta causa, la Fiscalía abrió una investigación luego de la filtración de antecedentes sensibles de testigos protegidos en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, la que además sigue su curso. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.